Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que la Sagrada Escritura tiene una unidad y que unos pasajes se entienden y se complementan con otros, se aclaran o se profundizan. Por ejemplo, cuando Jesús, como leemos en el Evangelio de San Juan, dice: como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Una revelación impresionante: como el Padre me ama, así nos ama Él. ¿Y cómo nos ama el Padre? Pues el Padre nos ama con el Espíritu Santo, porque ama así al Hijo, lo ama con todo su espíritu, el espíritu de amor. Y por eso pide: permanezcan en mi amor. Si cumplen los mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. No dice permanezcan en el amor, sino dice permanezcan en mi amor. Y como decíamos, pues la Sagrada Escritura se apoya, se desarrolla con otros pasajes. Y cuando leemos la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice San Pablo: la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Qué tiene que ver un pasaje de San Juan con una carta de San Pablo? Pues todo, absolutamente todo. Nos está diciendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y antes nos había dicho: como el Padre me ama, así los amo yo. Como el Padre me ama a mí, como el Padre me ama en la totalidad de su espíritu, yo los amo también en la totalidad de mi espíritu, de mi Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que les he conseguido de parte del Padre para que se derrame en sus corazones, y entonces ustedes, teniendo ese amor que es el Espíritu Santo, podrán actuar siempre movidos por el amor. Y aquella realidad de ser movidos por el amor, pues será la garantía de que estamos actuados por el Espíritu Santo. Como explica un teólogo que se llama Spitlick, dice que el hombre es cuerpo, alma y Espíritu Santo, y que cada una de estas realidades del hombre, de esta tricotomía, porque el hombre no es una realidad, como una mónada, como si fuera una simple célula. Es una realidad muy compleja, compuesta de materia, espíritu, espíritu creado y después espíritu increado, Espíritu Santo. Y dice, ¿y cómo reconocemos que tenemos materia? Porque necesitamos la materia para subsistir, necesitamos alimentar nuestro cuerpo, necesitamos tomar medicina, necesitamos descansar. Tenemos todas las funciones fisiológicas de una realidad material viva. ¿Y cómo sabemos que tenemos alma? Porque somos capaces de razonar, porque somos capaces de tomar decisiones, también porque somos capaces de querer, de tener afectos, de tener una vida emotiva. Y entonces manifestamos así que tenemos alma, porque somos capaces de comunicar, por ejemplo, de hablar y de ser entendidos y de que nosotros también entendamos a los demás. Y entonces, ¿cómo sabemos que tenemos al Espíritu Santo? Por el amor, porque amamos, porque eso es lo propio del Espíritu Santo. Y entonces, pues nos tiene que entrar una profunda conciencia de nuestra humildad, de decir, Señor, yo todo lo que hago para ti, todo lo que he hecho en mi vida pensando en ti o tratando de servirte, es porque he sido movido por el Espíritu Santo. No tengo ningún mérito. Y es verdad, y por eso San Pablo afirma con esa rotundidad, es decir, la esperanza no falla, o sea, ¿no? Que no te falle tu esperanza. No puede fallarte tu esperanza, porque el amor de Dios, el mismo amor que está entre el Padre y el Hijo, ha sido derramado en tu corazón, porque has recibido al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Por eso es muy bueno que pues pensemos más en el Espíritu Santo. Por ejemplo, que digamos, oye, tú sabes que el Espíritu Santo es una persona. Sí, pues sí lo sé teóricamente. Sé que es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y entonces, como es una persona, le hablas a esa persona. San José María insistía mucho en que teníamos que aprender a distinguir el trato con cada persona divina. Y a lo mejor podré decir a veces, pues casi nunca le hablo, o a lo mejor nunca le he hablado, así yo directamente al Espíritu Santo, él y yo, no, a lo mejor le digo, pues ilumíname, o lo llamo, o rezo el Veni Creator, pero que yo le hable y que yo lo trate como persona, pues no lo hago. Y entonces, a lo mejor puede pasar lo que dice San Pablo, ¿no? Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Porque como persona, pues necesita también ser correspondido. Porque siendo persona, resuena en otro. Y nosotros resonamos en esa persona. Y qué bueno sería que, pues que siempre pudiéramos distinguir y aprovechar nuestra vida espiritual para decir, estoy teniendo un trato de persona a persona con el Espíritu Santo. Y no lo entristeceré, sino se pondrá muy contento. Entonces, así, con esa revelación de San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado. Entiendo esta revelación de San Juan: como el Padre me ama, así los amo yo. Con la donación del Espíritu Santo, permanezcan en mi amor, no se vayan a otra parte, no dejen de contar con el Espíritu Santo. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cuál es mi amor? Pues mi amor es Él. No tiene otro amor para darnos, el único amor que tiene es el Espíritu Santo. Pero pues ahí están todos los amores, ahí está el amor infinito. No necesita más, ahí están los amores humanos, los amores angélicos, los amores divinos, porque también los ángeles están amando por el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo y por eso son santos, los santos ángeles. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, que al final pues es el mismo amor. Por eso la gloria de Cristo, de lo que más se llenaba de orgullo, se enorgullecía, es de decir, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre, que es tanto como decir, yo siempre soy movido por el Espíritu de amor, por el Espíritu de amor, que es el amor de mi Padre hacia mí, y ese es el Espíritu Santo, y el amor mío hacia mi Padre es el Espíritu Santo, y el amor de las dos personas hacia nosotros es el Espíritu Santo, y el amor de nosotros hacia las personas divinas es el Espíritu Santo, y el amor de nosotros hacia nuestro prójimo es el Espíritu Santo. Por eso Jesús a continuación dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pues híjole, qué difícil, ¿no? Nos la pone muy difícil. ¿Cómo vamos a poder amar a nuestro prójimo como tú nos has amado? Pues no por ti, no porque tengas capacidad de hacerlo, no porque tengas un corazón muy, no sé, amoroso, sino porque te estás llenando del Espíritu de amor, porque tienes mucho Espíritu Santo, y entonces vas a poder amar al prójimo por encima de las razones. Yo he sido amado primero, y con el amor con el que he sido amado puedo amar a los demás. Este es pues mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y quizá por eso pues otra de las, digamos, relaciones que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, que aparentemente no tiene nada que ver, es la negación de Pedro a ser lavado por Jesús, a que Jesús le lave los pies. Y el Señor le dice una cosa muy fuerte, es que si no entras en esta dinámica, no podrás ser mi discípulo. Si no te dejas lavar los pies, si no entras en el flujo del amor que se va a manifestar pues en esta acción, no podrás ser mi discípulo, como diciendo, todo lo demás, todo lo que te dije antes, se cae. Dice un autor, esta escena va más allá de un mero ejemplo de humildad y de servicio, que sí es un ejemplo de humildad y de servicio, pero va más allá. Los versículos 6 a 10, son eso, llega Simón Pedro y este le dice, Señor, tú lavarme a mí los pies. Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo ahora, no tendrás parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Pues estos versículos, especialmente el versículo 8, le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo ahora, no tendrás parte conmigo. Indican que lo hecho por Jesús en el lavatorio de los pies es algo esencial si se quiere compartir con él su herencia. ¿Y por qué? Pues porque no está entrando en la dinámica del Espíritu de amor. no deja que el espíritu de amor que está presente en el corazón de Jesús se manifieste de esa manera, y él no solo recibe un ejemplo de humildad y de servicio, sino que aprenda también a hacer lo mismo porque tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo será el fruto de la cruz. Y por lo menos pues podemos ir entendiendo en la medida de nuestras posibilidades estos misterios, ¿no? Es que me es dada una persona divina para que yo ame, para que yo sea amado, y soy amado porque se me da el amor, y después que con ese amor sea capaz de amar por encima de las razones humanas y por encima, podríamos decir, como del tamaño de mi corazón. Pues esta escena del lavatorio de los pies es un anticipo y un resumen de lo que será la pasión de Jesús, una acción profética que simboliza la humillación y la entrega que supone la institución de la Eucaristía y el dejarse clavar en el madero, como diciendo: voy a darlo todo. O sea, mi entrega va a ser hasta el final. No me voy a reservar. Voy a dar mi cuerpo como alimento y voy a dar mi cuerpo como sacrificio para que se perpetúe esa acción que realizaré el jueves y que se consumará el viernes y que se perpetúe por todos los siglos. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque estoy enseñando que se puede uno donar. Empiezo con el lavatorio de los pies, sigo con la Eucaristía y la institución del sacerdocio, y culmino con mi entrega de mi cuerpo en la cruz. Por eso dicen los padres que cuando el soldado le abre a Jesús el costado con su lanza, brotan los sacramentos de la Iglesia, como que en ese momento se da el Espíritu, empieza a haber profusión del Espíritu de Dios. Pues es nuestra invitación, es decir, bueno, vamos a ver cómo se relacionan estos pasajes, vamos a ver cómo hay una continuidad. Voy a tratar de comprender que en el fondo de todo, de todo lo que hago, de toda mi vida, de toda mi existencia, está una acción santificadora. Que mi mérito, pues, no es tal. Simplemente lo que tengo que hacer es dejarme llevar, ser dócil a una persona divina que me está moviendo en mi interior. Pero sabemos muy bien que cuando se hace un proceso de canonización y se declara que aquella persona tuvo virtudes heroicas, no se trata de decir que pues fue un héroe, como puede ser un campeón olímpico o un boxeador o un tenista que gana todos los partidos, sino simplemente que se dejó conducir, que Dios lo subió, porque él trató de no poner resistencia, de dejarse llevar, porque comprendió que tiene una fuerza sin límite, una fuerza de valor infinito, porque es una persona divina. Y que se abrió a esa acción, y nosotros podemos decir, pues es mi caso. Yo también, desde que fui bautizado, recibí al Espíritu Santo. A lo mejor lo he tenido bastante olvidado, o no he sabido cómo tratarlo. Si no te preocupes, trátalo como a una persona. Es verdad que no te lo puedes imaginar porque no tiene forma, ya que es un espíritu puro, pero es una persona, y es una persona que todo su ser es amor, y eso es lo que se te ha dado. El Papa Benedicto decía algo así como que todo nuestro ser, toda nuestra realidad, todas nuestras células, todo nuestro cuerpo y nuestra alma está hecha para la unión, está hecha para el amor. Ese es el diseño de Dios. Y de ahí la terrible realidad del pecado, ¿no? Todo esto se acaba con el pecado. Se rompe la comunión de amor que venía a realizar el Espíritu Santo. Y al revés, que yo cada vez me deje llevar más por esta fuerza de amor, se va a manifestar precisamente porque le soy dócil y no tengo, no sé, reacciones negativas, críticas o de egoísmo, sino en mi vida interior le abro espacios, le agradezco, le digo que actúe más intensamente en mí. Y el resultado, como sabemos, pues es la alegría. Lo dice Jesús a continuación. Dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Y otra vez no nos dice para que la alegría, ¿no? Dice mi alegría, la mía, la que yo tengo. ¿Por qué tienes alegría? Porque estoy inundado por el Espíritu de amor, por el Espíritu de amor que me ha sido dado del Padre, que el Padre me da todo su ser, yo le correspondo, y ese lazo, esa unión, la mayor unión posible de todas, la unión en el amor, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se nos comunica. Por eso Jesús decía aquello de que les conviene que yo me vaya, les va a hacer bien que yo me vaya. Y si me voy, les enviaré al Espíritu de verdad. Decía, ese Espíritu que el mundo no puede conocer, no le entra en la cabeza. Y a lo mejor nosotros decimos, bueno, es que yo tengo una mentalidad muy mundana, o muy terrena, o muy material, y me cuesta mucho trabajo el meterme a la acción del Espíritu Santo. Dice, no, pero es que todo lo que has hecho en tu vida, todas las normas de piedad que has hecho, todo el apostolado que has hecho, todas las buenas obras que has hecho, todos los actos de fe que has hecho, todo ha sido porque te ha movido el Espíritu Santo. Pero lógicamente podría decir que me mueva mucho más, que me mueva siempre, que me mueva tanto para el amor a Dios como para el amor al prójimo, porque al final, pues, el amor es uno, no hay muchos amores, todos los amores tienen una única fuente. El problema es que se desconozca esa fuente y se malinterprete esa fuerza del amor, y entonces, pues, sí, acabe siendo una palabra como vacía o como una palabra que se corrompe. Dice qué terrible que se haga mal uso de pues esa realidad que es la propia de Dios. Pues que no entristezcamos al Espíritu Santo, que no nos falle la esperanza no falla, por lo tanto que nos lleve a la alegría. Es decir, ponte muy feliz porque ha sido derramado todo el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en ti. Como si nos dijera San Pablo, no desconfíen. Dios es omnipotente y esa omnipotencia, ese amor personal, la totalidad del amor divino, la persona amor, está en tu corazón, es tuyo, es el don, el regalo. Pues esta es nuestra fe. Sabemos que los frutos del Espíritu Santo pues son eso, el amor, la caridad, el gozo. El segundo fruto es la alegría, Y el tercero es la paz, un fruto maravilloso, decir, es que no me remuerde mi conciencia. He tratado de seguir las mociones del amor, he tratado de moverme siempre por el amor a Dios y por el amor a los demás. Y entonces el Espíritu Santo pues, se ha podido manifestar, se hace presente precisamente así cuando yo amo. Pues que no nos falle la esperanza, que nos cuenta con esto. ¿Cómo viviría María? Pues llena siempre del Espíritu Santo. ¿Cómo vive ahora? Pues llena siempre del Espíritu Santo. Por eso pues es toda bondad, ¿no? O sea, todo el amor está en ella. El ángel Gabriel le dijo eso, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Es que no lo tuviera, lo tenía desde el primer instante de su concepción, pero vendrá de una manera muy especial en la encarnación, te cubrirá. ¿Y cómo vivía ella esa conciencia de que había sido o ya recibido el Espíritu Santo en su corazón, como se ve en esa explosión de júbilo que es el Magnífica? Decir, es que mi alma no puede hacer otra cosa más que glorificar al Señor. Ha hecho en mí cosas grandes, y el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo, había comprendido un poquito más. Que nos ayude nosotros también a comprender, es decir, que ¿qué relación hay entre el Espíritu Santo y yo? Toda la relación, muchísimo más que la relación entre tú y tu vida biológica o tú y tu vida intelectual. Una relación mucho más honda, mucho más profunda, tú, cada uno de nosotros, y el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos es donado, que es derramado en nuestros corazones, que puede venir cada vez más, que podemos llamarlo, que podemos tratarlo, que podemos hablarle, y entonces efectivamente no sucederá, o que no suceda, que lo entristezcamos, porque no nos resistimos a sus mociones que nos llevan siempre al amor de Dios y al amor al prójimo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.